Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer, sin spoilers. En este episodio me acompañan de nuevo Miguel Alejandro.
Hola, ¿qué tal a todos?
Adrián Murra.
Hola, Fer. Hola a todos.
Y si ya escucharon nuestro primer episodio, ya conocen un poquito de ellos, pero hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Mariel Berrueto. Hola, Mariel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por invitarme.
No, las gracias son para ti. Así como lo hice con Miguel y con Adrián y con Ceci la vez pasada, pues quiero comenzar aprendiendo un poquito de ti, Mariel. ¿Cuáles son tus gustos, manías y obsesiones de la cultura popular?
Me llamo Mariel, tengo 30, soy maestra y de las cosas que me encanta hacer es leer, ver series, películas. Mi género que me encanta es la science fiction. Me encanta, pues, como un buen libro que te transporte a un mundo diferente, ¿no? Mi libro favorito, la gente que me conoce, yo creo que va a pensar que diré Harry Potter, pero no. Me encanta Charlie y la fábrica de chocolate.
Uy, buenísimo.
Sí, me encanta ese libro, me encanta la película también, y con Johnny Depp, así. La gente que diga, no, es que la original, no, a mí me encanta la de Johnny Depp. Y pues bueno, esos son mis gustos. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Dorothy Must Die, de Daniel Page. La verdad es que lo acabo de empezar, entonces todavía no lo puedo recomendar mucho. Pero me gusta porque es como una chava en la actualidad y también pasa por un tornado y llega al Mago de Oz, a algún mundo alternativo. Entonces eso es lo que estoy ahorita.
Ok, ¿de quién me dijiste que era el autor?
Daniel Page.
Bueno, lo vamos a dejar también en las recomendaciones. Y esta es una pregunta, Mariel, quiero comenzar con algo que vamos a estarle preguntando a todos los que nos acompañen en Todo Que Ver, que es, ¿cuál es el elemento de la cultura popular que te marcó, ya sea en la infancia, en la adolescencia? Aquí le llamamos el crush de la cultura popular o tu primer CCP.
Bueno, mi primer crush así de la cultura popular, Harry Potter. Soy 100% Harry Potter.
Ah, enemigos. Puro Señor de los Anillos aquí.
Total, también me gustan, pero la verdad de escoger sí soy más de Harry Potter.
Excelente.
Y pues sí, la verdad lo leí cuando tenía como 11, 12 años. Y para mí fue algo así como admirar la autora, ¿no? Yo decía, es que cómo se pudo crear todo este mundo desde palabras, desde mil personajes, o sea, la verdad es que yo estaba así súper admirada de J.K. Rowling, la autora.
¿Qué tal? Yo aquí compartimos el gusto de Harry Potter, Mariel. A mí también me encanta y creo que tiene que ver con el tema. Más adelante les vamos a decir por qué. Segunda pregunta para ti, ¿cuál es tu placer culposo?
Mi placer, bueno, tengo dos. Uno es Twilight.
Yes, venga, eso sí.
Oh, no.
O dos.
Ya digo, ya lo habíamos discutido, Adrián, que la verdad es que son unos libros que los tienes que leer cuando estás de adolescente, ¿no? Uh-huh. Porque igual y lo lees ya de adulto y ya es así como que.
¿Qué me estás queriendo decir?
O sea que no lo teníamos que leer ahorita.
Pienso que lo disfrutas más cuando eres un adolescente, pues.
Coincido. Es literatura para adolescentes. ¿Y el segundo?
Y el segundo, Rebelde.
¿Qué tal, Rebelde? versión mexicana.
Versión mexicana, aunque ahorita estoy viendo Rebelde Way, la versión argentina en Netflix, por si la quieren ver.
Mia Colucci es de verdad de personajes más memeables en la historia. Y las dos, creo que tanto la versión argentina como la mexicana.
Sí.
Oye, y por último, una serie, película, ya nos dijiste que tenías al principio uno de tus libros favoritos. Ajá. Y el más reciente, pero entonces me quiero ir a las series. ¿Algo que estés viendo?
Estaba viendo la serie de Mexicanas Desenfrenadas.
Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal está?
Me gustó porque, digo, muy bien hecha, la verdad, muy, muy bien hecha. Y aparte, siento que tocas como temas de machismo, uh-huh, en diferentes formas y en diferentes clases sociales.
¿Qué tal? Pues es lo poco que he escuchado es que es un poco feminista, o no feminista, pero sí ataca como estos clichés. Y por sí. Eso, qué bueno que lo menciona, el tema de este episodio, que es todo que ver con los clichés. Y antes de adentrarnos en este tema, los vamos a dejar a ustedes con los Trending Topics. Para todos los fanáticos de la serie de los 90s, La Niñera, estelarizada por Fran Drescher, lanzaron el video en redes sociales con la lectura de guión del piloto original, grabada vía videoconferencia con todo el elenco. El cantante canadiense Party Next Door lanza su nuevo sencillo en colaboración con Rihanna, titulado Believe It. Katy Perry y Orlando Bloom revelan el sexo de su bebé. Es niña. Anuncian la fecha de estreno para la exhibición Pedro Almodóvar en el Museo de la Academia en la ciudad de Los Ángeles, California. Dicha exhibición abrirá sus puertas el día 14 de diciembre de 2020. Marvel contrata a Jeff Loebnes, guionista de la serie animada Rick and Morty, para la secuela de Ant-Man. Andrew Lloyd Webber compartirá semanalmente de manera gratuita sus musicales como Jesucristo Superestrella en su canal de YouTube, The Show Will Go On. El próximo 19 de mayo se publicará la esperada precuela de la saga Los Juegos del Hambre, escrita por Suzanne Collins, titulada The Ballad of Songbirds and Snakes, que se desarrolla 64 años antes de su primer libro. En este segundo episodio quisimos abordar un tema que tienen en común la mayoría de las obras de ficción, llámese películas, libros, series o videos musicales. Desde que el ser humano tiene la capacidad de contar historias, es muy común que se empiecen a repetir los mismos prototipos de personajes, situaciones, sin importar el género o el formato. Los que hemos sido fanáticos de la cultura popular empezamos a notar estos temas recurrentes. Entre ellos se encuentran los típicos personajes. La chica tímida y cohibida que esconde su belleza detrás de un par de gafas y una colita de caballo. Y cuando se deshace de ellos, se vuelve la chica más guapa y más popular del colegio. ¿O qué tal la pareja romántica que desde el momento en que se conocen no se toleran el uno al otro y pasan el 80% de la película discutiendo o ocultando algo que para que todo el público y el resto de los personajes, pues ya sabemos lo que va a pasar, van a terminar enamorándose? A través de los años han existido un sinfín de temas recurrentes. El rebelde sin causa, el amigo gordito, buena gente y chistoso, o qué tal el jefe o profesor estricto, pero que al final es de muy buen corazón. No solo los tipos de personajes son los que se repiten, sino también las historias o las situaciones. ¿Cuántas veces hemos visto el cuento de la chica pobre que al final se vuelve rica? Un saludo para Thalía. La bomba con detonador cronométrico que se desactiva justo en el último segundo. ¿O qué tal el héroe de acción que después de atravesar una lluvia de balazos, al final sale ileso y sin un solo rasguño? Y después de un tiempo empezamos a cuestionarnos estos clichés y estos estereotipos. ¿Por qué existen? ¿Por qué se repiten? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son necesarios para contar historias? ¿Cuáles son los más comunes? Es por eso que elegimos este tema. Todo que ver con los clichés. Y comenzamos esta ronda, este primer bloque, contigo, Mariel. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo clichés o estereotipos en la ficción?
Pues bueno, lo primero que a mí se me viene a la mente son todas estas historias, bueno, libros, películas de distópicas, ¿no? Todo este tipo de libros como Hunger Games, Divergent, The Giver, 1994, series como Black Mirror, The 100, que tienen todo este como cliché distópico, ¿no? De una sociedad, tratar de una sociedad perfecta con un gobierno opresor o un gobierno totalitario, ¿no? Entonces tenemos siempre estos personajes, que por lo general siempre son chavos, que empiezan con preguntas, ¿no? Sobre la, pues la sociedad y lo que están viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, siempre encuentro yo como que en estas historias personajes que traen como un vacío propio o social y siempre está rodeado de tiene un grupo de amigos que lo apoyan, o sea, que puede como contar con ellos y siempre hay como un personaje de amor, ¿no? Siempre.
Siempre hay un triángulo amoroso, ¿no? Claro, tienen tiempo, se está acabando el mundo, pero continúa.
Pero tienen tiempo. Y otra cosa que veo en este tipo de, pues, de clichés o de libros y películas es que siempre tienen como este sentido de mártir, ¿no? O sea, como de yo salvo al mundo y yo, por salvar a mis seres queridos, me aviento y, o sea, no sé, como que me pongo a pensar qué haría yo, ¿no? Yo creo que yo sería así como que, pues, bueno, aquí los dejo, mucho gusto, bye, uy.
Con permisito. ¿Qué quiere decir? A ver, Mariel, si voy por ahí. Ajá. El cliché del héroe, digo, es necesario porque es el que se sacrifica y el que tal. Claro. Y tú no te identificas con el héroe. ¿Tú no. ¿Qué personaje serías?
Yo creo que la amiga.
¿La mejor amiga que termina enamorándose del héroe?
La del triángulo amoroso.
La del triángulo.
Pues no sé, pero la amiga incondicional tal vez.
¿Ya? ¿Qué tal? Y habla mucho más de nosotros, ¿no? Cuando vemos reflejado este cliché, cuando nos cae mal, claro. Cuando nos cae bien, pues es porque estamos hablando de algo que nos está haciendo reflexionar. Y ahí, Miguel, ¿tú qué opinas como psicólogo? ¿Los clichés son buenos, son malos, son necesarios?
Pues principalmente a mí me parece que son una especie de lugar seguro. Es como una zona de confort, ¿no? Me imagino como cuando estás viendo alguna serie, ya sea Friends, How I Met Your Mother, alguna de tus series que las pones nomás para que hagan ruido de fondo, y alguien te recomienda otra y la pones y como que no te gusta tanto, o quizás sí, pero le tienes que poner más atención, entonces prefieres pues dejarla para después y regresar a tu área, pues a tu área de confort. Igual pasa con la comida, que vamos siempre a los mismos lugares y cuando vamos a otro y no nos gusta, pues preferimos regresar. Casi casi hasta el día siguiente vamos al mismo lugar. Entonces yo creo que es esta parte que nos ayuda a sentirnos cómodos, yendo más como la parte de los clichés buenos, ¿no? No tanto en los estereotipos, que eso creo que sí son un uh-huh. poco más de discriminativos. Uh-huh.
Totalmente de acuerdo. Claro. Adrián, quiero voltear contigo y preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de los clichés?
Bueno, la verdad, de los clichés, o sea, yo pienso que sí, o sea, sí pueden llegar a ser muy útiles para un escritor, llámese de un libro, una serie, una película, porque les hacen el trabajo fácil, ¿no? O sea, hay un tiempo limitado para contar una historia y un cliché te transmite cosas porque ya los hemos visto repetidas veces. Entonces, no sé, por ejemplo, si estás viendo una película y ves a alguien fumando, ya sabes que es el villano. Claro. O si ves de que a la típica chava con el traje de porrista, pues ya sabes que la popular y así. Entonces sí, como que son como atajos que toman los escritores que les ayudan a transmitirle cosas al público. Pero yo creo que depende de cómo se usen, como todos los recursos, ¿no? O sea, hay veces que se usan de una manera floja, o sea, que no te están diciendo nada nuevo, nada más están utilizándolo como un atajo. Y hay veces que el escritor usa el cliché como para decir algo nuevo del cliché, ya sea para darle la vuelta o para comentar sobre el mismo. Entonces ahí es cuando se me hace que ya es interesante.
¿Qué es lo que buscas en una serie, en una película? Cuando ves un cliché muy, muy usado, ¿qué es lo que te causa?
Pues no, o sea, es que depende de la manera en que lo utilicen. Por ejemplo, yo pensé en dos ejemplos. O sea, pensé en las películas de terror y en las películas románticas, que tienen años con la misma historia, los mismos prototipos de personaje y y ya lo ves y lo reconoces, ¿no? O sea, si vas a ver una película de terror, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya sabes que el villano siempre va a caminar en cámara lenta y va persiguiendo al otro que va corriendo y como quiera el villano tranquilo y casi lo alcanza. O en una película romántica ya te sabes como los prototipos de historias.
Claro.
Y me acordé, por ejemplo, de ejemplos cuando los escritores utilizaron los clichés como para darle la vuelta o para decir algo nuevo. Por ejemplo, en el caso de, no sé si ubican la película de Scream, sí. De Kevin Williamson, es como del 96. Las películas de terror de tipo slasher tienen años, ¿no? O sea, tienen desde los 80s, desde Halloween, y siempre, pues ya fueron de que Halloween, pues ahí en la calle del infierno, 1, 2, 3, 4, 5, 10, Jason contra Freddy, y ya la gente ya se sabe de memoria lo que va a pasar. Y cuando hacen Scream, Kevin Williamson, cuando le escribe, él creo que tenía 29 años, acaba de salir de estudiar, fue su primer guión, y él dice, o sea, él quiere hacer una historia donde los personajes ya saben lo que va a pasar. O sea, si se acuerdan de la película, incluso ellos dicen las reglas, ¿no? De que, oigan, estamos en una película de terror, y las reglas son tal, 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 entonces no hagan esto. Y acaban haciendo lo mismo que hacen la gente en la película de terror, que siempre los criticamos. Claro. Pero es como un guiño al público de que ya sabemos, que ya saben, que así como decían en Friends, de que they know, we know, they know, de que, así es el género y nos estamos divirtiendo. Entonces me hace una manera interesante de utilizar los clichés.
Y también, oye, importante,
no, como, ay, perdón, Fer.
No, estás bien, Miguel, porque yo lo único que quería decir, también importante, ¿no? Que nos identifiquemos con alguien, que nos caiga bien, que el cliché te lleve a un lugar de comodidad, como tú lo habías dicho, y que digamos, quiero invertir mi tiempo en ver qué pasa con él por si algún día me llega a pasar, ¿no?
Claro.
¿Miguel? Y es que al final de cuentas, pienso que las personas en algún punto quieren estar en ese cliché, ¿sabes?
Como que es algo que has visto todo el tiempo en las películas y en las series y te quieres identificar.
Exacto.
O como ahorita lo que está pasando, que han salido memes que dicen, ay, como cuando ves en la película las personas que se salen cuando les dicen que no se salgan, y ahorita
y ahí vamos todos. Entiendo.
Ajá, exactamente. Entonces creo que claro. Sí están un poco basados en la realidad.
Yo también lo creo. Oigan, y yo les traje una propuesta, digo, vamos a definir o a tratar de hablar de los clichés en la televisión mexicana. Hace poco estuve leyendo acerca de Chespirito y de las series o programas que hizo, como ejemplo el Chavo del Ocho, o el programa que tenía de Chespirito, donde de verdad, digo, y sin tratar de ofender a nadie, el Chespirito es un gran, gran autor, escritor, guionista, pero sí introdujo una serie de clichés en sus personajes. Hablemos del Chavo del Ocho, el chico gordito, la niña fresa, el niño que por ser rico era más tonto, o incluso la bruja del 71, que era tachada de bruja porque era viuda solamente y escondía algo. Eso es lo que estuve leyendo. ¿Qué opinan?
Pues sí, sí, cierto, la verdad. O sea, como que estamos tan acostumbrados a verlos que no los analizamos, pero sí, son clichés que hasta pueden llegar a ser como problemáticos, ¿no? Porque ya te identificas, creces viéndolos y ya se te hace normal, ¿no? El bullear, el criticar a la gente, el juzgarla por el estereotipo que aparentan ser, ¿no?
Claro, y todos vamos, físicos.
Vamos un poco también al clasismo que hay aquí en México, ¿no?
Uh-huh. Y me parece que, fíjate que lo pienso como, si te pones a ver el Chavo del Ocho, el humor del Chavo del Ocho es muy similar al humor que tenía Eugenio Derbez, al uh-huh. humor que se maneja como en las novelas, incluso viéndolo un poco chusco en La Rosa de Guadalupe. O sea, es como que un humor muy obvio, como que algo muy de un golpe chistoso, un sonido raro, una cara. Es como el tipo de humor que se utiliza aquí en México o se había estado utilizando. Digo, no he visto como, por ejemplo, estas de No Manches Frida, pero me imagino que va por la misma rama porque también en las películas, pues casi todas son Ciudad de México y cómo viven ahí, ¿no?
Exacto, exacto. Y ahí creo que cae más en el estereotipo que en el cliché, que es la diferenciación que tenemos que hacer el día de hoy. Y tú como psicólogo creo que también nos puedes apoyar mucho en ese tema. El estereotipo es bueno porque te identifica, ¿cierto? Hombre blanco de tal edad haciendo tal cosa, o mujer que se dedica a tal, pero tiene hijos. ¿Cómo poder llevar este tipo de personajes para no aburrir a la gente? Porque creo que ya como mexicanos estamos súper cansados de que sean las mismas historias de siempre, los mismos clichés, los mismos estereotipos. ¿Tú qué crees? ¿Hacia dónde vamos a tener que irnos para que algo nos sorprenda y nos atrape?
Sí, creo que lo principal aquí es que en México estamos algo, o sea, no como, no distanciados, pero sí alejados de los demás. ¿A qué me refiero con esto? Lo mencionaba Adrián muy bien la otra vez, de que en Estados Unidos pasó, ¿no? Que un tiempo los malos eran rusos, todos los malos eran los rusos. Uh-huh. Y luego empezó como que el narco en México. ¿Y cómo son los malos? De hecho, eso lo vi y se me hizo muy curioso porque hay un actor que se llama Noel, a ver si no arruinó el apellido, Guglielmi, uh-huh. que desde 1999 hasta el 2002, su personaje en distintas películas era Héctor, y era un cholo latino pandillero. Entonces creo que eso nos pasa mucho a México, como no tenemos, ahora sí que quién nos busque pleito más que Estados Unidos, y pues ya están las películas que están ahí como la de Eugenio Derbez, de No se aceptan devoluciones, o Un día sin mexicanos, cosas por el estilo. No tenemos como de dónde agarrar más referencias para hacer cine mexicano. A lo más que, bueno, obviamente sí hay, pero lo más popularizado creo que fue la de Guten Tag Ramón, que a mí me pareció excelente.
Yo pienso que es también, parte del atraso que tenemos en el tipo de historias mexicanas es que no hay tantas plataformas para contar historias, ¿no? O sea, a lo mejor en Estados Unidos hay más libertad, o hay varios servicios que de streaming que les dan más libertad, entonces ahí pueden darle la vuelta a lo típico que ves en las películas de Hollywood o en no sé, en las series de los canales de network, y aquí en México no hay tanto, entonces pues nos vamos a lo que ya sabemos que funciona, y si ya funciona, pues ¿para qué le cambias? Y a lo mejor eso ha impedido un poco que se desarrolle un poco más el género, que haya más, que le den vuelta a los estereotipos, que cuenten historias nuevas, y nos vamos a lo mismo, al recurso, ya sabemos que funciona, y se van a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo.
Exacto, como a nuestra área de confort.
Exacto, pero también tocas un buen tema. Al no tener tantas plataformas, está un poco, vamos a decirlo, monopolizado, ¿no? Pero en cuestiones de marketing, pues va a vender lo que atrape más. Y si lo que atrapa más son clichés viejos, que lo vemos, como les decía, desde los 70s con Chespirito, pues es lo que la gente tiene que seguir haciendo. ¿Qué es lo que fue lo que hace Derbez? Que cuando intenta innovar con algo, dices, es que yo ya lo vi en otro comediante, ¿no? Británico, en otro comediante australiano. Pero está bien porque lo está introduciendo a un nuevo mercado, que somos México. A lo mejor no estamos tan acostumbrados a ver estas situaciones que a muchos o a muchas los pondrían como con los pelos de punta.
O sea, es que yo creo que si hay la creatividad aquí en México, o sea, no es falta de talento, es más bien falta de espacios. Porque, por ejemplo, ahorita todo lo que sale en el cine son películas románticas, cuando en Estados Unidos en realidad ya, o sea, y si hacen películas románticas, las hacen con un twist. Y aquí estamos apenas haciendo La boda de mi mejor amigo, o la de, ¿cómo se llama? La de Drew Barrymore y Adam Sandler. O sea, apenas aquí estamos como en los 90s, porque es lo que creemos que funciona. Y es a lo mejor lo taquillero. Entonces, no es falta de talento. Yo creo que más bien es falta de oportunidades, ¿no? De contar otro tipo de historias.
Y también pienso un poquito que también es la misma gente de aquí, ¿no? Que criticamos los mismos mexicanos. O sea, en vez de apoyar, ¿no? Es que dice Eugenio Derbez, se fue a Estados Unidos a hacer la película allá, porque aquí los mexicanos no lo apoyaban.
Claro. Totalmente de acuerdo. Chicos, sobre clichés, estereotipos, tenemos todavía muchísimo que hablar. Creo que apenas estamos metiendo los pies a la alberca. Vamos a seguir hablando de esto, hacer un corte muy rápido y ya regresamos a Todo Que Ver. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Ya platicamos un poco de clichés, de estereotipos que han estado presentes a través de los años en películas, libros o series. Pero en los últimos años también hemos visto muchos cambios en el tipo de historia que se están contando. Existen varios motivos para estos cambios. La tendencia a contar tipos de historias o inclusión de personajes que antes se omitían, ya sean minorías, relatos de identidad, de género o sexual, propiciados por una mentalidad más abierta del público joven, que cada vez exige verse más representados en las películas, en los libros y en las series. ¿A poco no? ¿Qué opinan, Adrián, Miguel, Mariel?
Pues, por ejemplo, o sea, yo me acordé de la serie de You, no sé si se acuerdan de ella, o sea, si la vieron, ¿verdad?
Sí.
Mis ejemplos, súper oscuros, You, todo el mundo la vio.
Súper underground.
Sí, como que utilizó estereotipos del típico protagonista romántico de las películas, con actitudes que las hemos visto, creo que las mismas actitudes, no tan oscuras, pero, o sea, que son muy problemáticas, y que Twilight que, por ejemplo, espía a la morra cuando está dormida, o que o que es de que no, pues ella no sabe lo que quiere, entonces yo contra su voluntad la voy a seguir a sus amigos y voy a
A ver, pregunta, ¿tú no espías a la gente mientras duermes?
normalmente
no era algo normal, ¿no?
En Instagram, pero en la vida real no.
Yo creo que también, pero, como Fifty Shades of Grey, ¿no? Que es como también ese tipo de...
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Sí, claro, o sea que según esto es muy romántico, pero lo que me gustó de You es como que juega con tu mente, o sea... Hay una escena en el primer capítulo, no sé si se acuerdan, la tomaron literal del libro, donde el chavo se mete a la casa de la chava para espiar, no sé qué estaba haciendo, y de repente la chava llega al departamento y este Joe Goldberg se mete a la regadera para esconderse, y luego ella abre la regadera y se oye en la narración que él dice de que, ay, he estado en mil películas románticas, he visto mil películas románticas y ya sé que siempre el protagonista se mete en este tipo de situaciones. O sea, como que juega un poco con tu mente porque te hace como cuestionarte a ti mismo. Llega un punto en la serie en la que tú dices, o sea, hasta quieres que lo pelen, te emocionas cuando lo pelan, te emocionas cuando se reconcilian, y luego ya te cuestionas y dices, oye, espérate, es un asesino, es un stalker, es un enfermo, y son actitudes que hemos visto en las películas románticas toda la vida, pero como que le da un giro y nos hace cuestionarnos a nosotros mismos, oye, ¿por qué lo veía tan normal si es algo súper enfermo?
Exacto, exacto. Y ojo, no hemos dado ningún spoiler porque de eso se trata la serie de You. Y si no la has visto, creo que es hora de correr a Netflix y ponerla porque de verdad está muy, muy buena. ¿A poco no, Miguel?
Sí, claro. De hecho, estaba recordando que el mismo actor, no recuerdo de momento el nombre, las personas tuiteaban de que amaban al actor por la interpretación que estaba haciendo, y él tenía que decirles o recordarles, si saben que es un asesino, ¿verdad? Como que a todos se nos va pues el hecho de que en realidad lo que está haciendo pues es algo que está mal o que está creepy, como dice Adrián. Y oye, de eso me estaba acordando también de la serie esta de Dexter, no sé si la vieron.
Ah, en claro, Dexter, buenísima.
¿Pasa no, algo no similar? No, te la recomiendo muchísimo. Es algo similar. Es un forense que trabaja con la policía de
Miami.
Miami. Ajá. Y sí. Pero resulta que también es asesino serial, pero lo hace de una manera como de justicia, que te hace tú decir, ah, pues sí, él está haciendo las cosas bien, pero al fin y al cabo, pues está haciendo lo mismo, no está matando gente.
Y su también, código de ética es que él solo mata asesinos. Entonces, pues él
también entra un poquito la serie de Lucifer. ¿La vieron?
No,
le he visto. Ah,
buenísima, está buenísima. Sí. Se las recomiendo mucho. También, pues estás hablando que es Lucifer, el diablo, ¿no? Y también juega un poquito con tu mente y te termina gustando el personaje cuando se te olvida que es el diablo.
Claro.
Sí,
es que sí, hasta te cae bien.
Ajá. Que es el villano de la historia. Que también, digo, esto ya no lo quiero tomar como cliché, pero ¿qué opinan de las series de narco en México? Porque también, como decíamos, pues, te cae bien, lo veneras hasta cierto punto. Es algo malo. Y estamos todos picados o no, ¿no?
O sea, no, y los hacen héroes nacionales.
Claro, todo el mundo celebrando que el Chapo es tan inteligente que se escapó.
Por ejemplo, ¿qué dices? Son cosas que no deberíamos estar festejando, pero como la cultura popular no las trae de una manera tan maravillosa, pues terminas aplaudiéndole incluso al actor, crees que también te va a venir a salvar de ciertas cosas. Yo, la serie que les traigo como ejemplo de los clichés que me gustó, y ahorita que les preguntaba, ¿cómo lo cambiarías? ¿Cómo le harías? Casi siempre usaron la palabra pero. ¿Qué quiere decir? Que si un personaje ya lo conocemos, ya lo traemos de los 90, ¿no? Nosotros que vivimos en los 90, y le pones un pero, creo que ahí es donde nos cambia la regla y dices, oye, esto me gusta. Mi ejemplo es Elite o Elite, que todavía no sabemos cómo se pronuncia.
Yo también traí ese ejemplo.
Yo también traí el ejemplo.
¿Qué tal? Y esto sin ponernos de acuerdo. Porque, ¿qué pasa?
Qué risa.
Está el chavo que es atleta, pero es gay. Está la chica guapa, pero tiene SIDA. Que no lo quiero tomar como spoiler porque, digo, es parte de la historia de cuando empieza.
Claro.
hay muchos peros. El deportista que resulta que es perfecto, pero no lo es, ¿no?
No, y como que le meten mucho, o sea, ves tú el primer capítulo y dices de que, o sea, ya sabes qué va a pasar. Dana Paola y la Marquesita son como las frías, intocables, bullies del, o sea, y ves al ¿cómo se llama? A este Guzmán y es el galán. Y, o sea, nadie empieza la serie como la acaba. O sea, como que son gente muy, muy variada, ¿no? Como que le meten ahí situaciones que viven y los cambian y no reaccionan como esperarías que reaccionaran en una serie normal, según lo que esperamos de sus estereotipos.
Yo la había puesto un poquito por el hecho de que he visto últimamente como series en los que empiezan igual, como que un asesinato y luego se va desarrollando la historia para saber quién es el asesino o así. Es como que lo que he visto últimamente.
No, es que está muy chistoso porque ahí empieza como los clichés nuevos, porque ahí en esa serie, o sea, está muy 2020 porque pues son chavos que van ahí a la escuela. Es como una serie teen normal y de repente todo lo ven muy normal, así de que, ay, pues asesinato, X, o sea, incesto, ay, no pasa nada. Tríos, normal. Y luego la pobre, eso sí es imperdonable.
Típico lunes.
Desciérrenla.
Eso no puede suceder. Oye, y ahí cae otro tema. La serie trata de chavos que están estudiando la preparatoria, ¿cierto? ¿En qué momento estudian?
Nunca. pero eso ya pasa con todas las series, y no, o sea, ya jamás ves una escena en un salón, ya es, o sea, ya es todo, están trabajando, son dueños de empresas, son asesinos en su tiempo libre, pero ya en un salón un maestro ya no lo ves.
Nunca, nunca, y está fabuloso esto. Lo que le aplaudimos a Elite, o al menos yo, es que haya tocado un tema tan delicado como una enfermedad de transmisión sexual. Y también claro, como racismo religioso, ¿no? De repente tiene y se nota que quien menos pensabas que iba a ser el otro único homosexual de la ciudad con el que termina uno de los protagonistas con, pues ese sí es spoiler, así que no les podemos decir quién, pero también está muy bueno, creo que por ahí tocar temas religiosos. Y aquí viene la pregunta, ¿de una manera con respeto? ¿Hasta cierto punto o no?
Sí.
¿Qué opinan?
Pues siento que se puede de una manera realista, ¿no? O sea, como si, o sea, hay personajes religiosos, pero su religión no es lo que los define. O sea, son religiosos y siguen ciertas costumbres, pero lo que no les sirve para su vida o lo que los hace ser infelices, lo desecha. Entonces me hizo padre, porque no están criticando la religión en sí, pero sí están diciendo, oye, tiene cosas buenas y cosas malas. Creo que es una manera muy vanguardista de tocar el tema.
Sí, como no una forma de ver que también se vive de esta manera, ¿sabes?
Claro.
Entonces aquí entra el pero. O sea, uh-huh, soy católico, pero no voy a la iglesia todos los domingos, como debería.
Por lo tanto, creo que ahí entra el tema, o sea, de estas nuevas historias que están como revolucionando, porque antes era, no sé, por ejemplo, el bueno y siempre hacía lo correcto, la mala y siempre, y acá son gente real, gente que a lo mejor, por ejemplo, no sé, el personaje de Ana Paola, que cuando tú la ves al principio dices, oye, ella va a ser la más perra y le va a hacer la vida a cuadritos a todos, y terminan siendo creo que la más cuerda y la que ayuda a todos y la voz de la razón. O sea, la gente no es una u otra cosa. La gente puede ser, tiene muchos matices, y creo que me gusta esta tendencia a lo mejor a veces se puede ver un poco forzado de que, oye, porque siempre tienen que meter un personaje homosexual, porque siempre tienen que meter, o sea, minorías, etcétera. Pero siento que eso nos da la apertura a que se le dé la vuelta a estos estereotipos y que haya historias más variadas y más con las que te puedas identificar, porque son personajes más completos.
Exacto. Claro, entonces, ya los típicos personajes, el típico güerito, el no sé qué, o sea, ya empiezan a meter otro tipo de gente.
De gente como nosotros, quizá, es lo que queremos
decir. Exacto,
decir.
Sí, ándale. Sí.
A eso iba, porque quiero alejarme del cliché otra vez y decir a las representaciones. Entonces, es muy importante que que siempre veamos un personaje tal o X, un personaje tal o Y. ¿Por qué? Porque nos representa. Y si nos representa, nos va a gustar.
Pasa sí. mucho también, bueno, yo como mujer, ver también que se está rompiendo ese estereotipo, ¿no? Es cliché, pero de los cuerpos de la mujer, ¿no? Claro. Que ya te ponen mil diferentes tipos de cuerpos que ya te identificas.
Claro, y es bueno como verte representado, ¿no? Creo que, o sea, todos crecimos viendo los estereotipos con los que existían en ese tiempo, y si no te identificas siendo adolescente, quieres identificarte con algo, entonces cambias tu personalidad. Entonces está padre que las generaciones de ahora estén viendo que un estereotipo no te define y que puede ser de mil maneras y, o sea, puedes tener matices, ¿no?
Exacto. Claro. Y creo que aquí viene un poco de lo que hablábamos de juzgar o de cómo empiezas a juzgar sin querer, que es, digo, quiero retomar el tema un poco del Chavo del Ocho e irme por otro lado. ¿Por qué? Porque uh-huh. todos los rasgos que tenían los hacían basados en su físico y no en su personalidad. Vaya, claro. La personalidad era definida por el físico con el que venía el personaje.
Punto. O por el estatus, ¿no? O sea, de que el pobre, el rico, el gordo, el flaco. Cosas que no tienen nada que ver contigo ni son mérito tuyo. O sea,
exactamente.
Sí.
Cosas que vienen gratis. Y también creo que tiene que ver, por ejemplo, a mí, que me gustan mucho las historias que tienen magia, un psicólogo o un psiquiatra, ya no sé, pero quizá podría decir, bueno, es que quizá te gustan tanto porque en tu adolescencia tu realidad no te gustaba. ¿O estoy mal, Miguel?
Creo que en esa parte va más, es lo que de hecho les quería preguntar yo a ustedes. Creo que está muy marcado en lo que es cine, televisión, estos estereotipos o estos clichés. Pero a mí se me dificultó al momento de que estar elaborando el tema pensar en algún libro que cayera dentro de estos clichés. Porque creo que en los libros que leemos, pues las imágenes las creamos nosotros. Entonces ya no puede entrar como en un estereotipo porque igual y, no sé, pasó como cuando esta J.K. Rowling estaba diciendo que Hermione era negra, ¿no? Que nunca dijo ella que era blanca ni de cabello rojo, que empezó a poner como de que en Twitter. Y creo que es esa parte. En los libros se me hace un poco más complicado que existan estos estereotipos, porque la imagen que la creamos, pues las creamos nosotros. Y así sean
varios personajes. Claro, el autor te lo deja a tu imaginación. Entonces ya cada quien puede imaginarse. Si no te describen exactamente el personaje, pues tú te imaginas que eres tú, ¿no? O sea, por ejemplo, una chava que es negra, pues si no le dicen la raza de Hermione, pues ella puede decir, pues Hermione es negra y yo me identifico con ella.
Entonces en los libros cae más como el cliché literario o el cliché de dónde está, por dónde nació, dónde está o qué dijo por la situación económica, ¿no? Como que cuando no nos imaginamos algo, queremos representarlo con lo que has escuchado de... O sea, claro. Si alguien me dice, ustedes también lo dijeron ya, lo hemos repetido 100 veces, los rusos, pues te imaginas al villano, pues es que no hay otra. ¿Por qué? Porque si escribo un libro, pues voy a poner que mi villano es ruso porque es todo lo que yo conozco.
Claro.
Yo creo que tomando la literatura es esta parte, como nosotros somos los que estamos estableciendo la imagen, pues obviamente vamos a poner cosas que nos gustan, o incluso aunque leas un libro que no te gusta tanto, vas a buscar cómo acomodarlo o qué es lo que te llega a gustar. Hasta vas a pensar en los personajes, vas a decir, a ver, ¿qué amigo se parecería a este? ¿O qué actor se parecería a este personaje? ¿O quién me imaginaría yo que haría este personaje si lo llegaran a hacer película?
Claro.
Al final del día, pues terminas escogiendo los libros del género o de lo que te va a gustar, ¿sabes? Hace poco mi hermana me invitó al club de lecturas de sus amigas, ¿no? Y dije, bueno, está bien, ya para leer cosas diferentes, y no, o sea, leí el primer libro, que sí estaba bueno.
¿Qué están leyendo? Pero
me costó. Fue el de Cain y Abel.
Ah, ya.
Y me costó leerlo, bueno, o sea, me tardé años en leerlo porque no quería. Entonces ya me terminé saliendo y todo, y es a lo mismo, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que al final del día terminas escogiendo libros que son como de tu gusto.
Exacto. Oigan, y otra de las series que quise yo traerme a este tema tan importante es una que de hecho está en Amazon Prime, por si la quieren ver, se llama The Boys, o Los Chicos. habla de...
buenísima.
Claro. Es que es muy buena. Y habla de como historias de si los superhéroes fueran reales y existieran en el planeta Tierra como una persona normal, pero pertenecen a esta clase de... Yo creo que lo reflejan mucho hacia cómo los famosos, ¿no? O las personas que son celebridades, son estos superhéroes, pero tiene tantos tintes que podrían caer en un cliché y vuelvo al, pero no lo son. ¿O qué opinan? ¿La han visto?
Sí, yo la vi. Son personajes como te ponen al héroe, pero el lado oscuro, ¿no? O sea, el lado oscuro de tener tanto poder, de la fama, de... O la chava, la protagonista que quiere actuar bien, pero no le permiten porque es una máquina como que está funcionando y que le dicen, oye, no, tú nada más eres la portavoz. Tú aquí nada más mientras salgas bonita en la cara y salgas como que estás haciendo bien, pero no puedes cambiar nada.
Entonces, sí. Extrañamente están como más humanizados, o sea, son superhéroes humanizados, ¿no? Como si una persona tuviera poderes, creo que se portaría como los de la serie de The Boys.
Sí, de hecho, con tanto poder, pues te corrompe, ¿no?
Exactamente. Y por ejemplo, esto que dices del pero Fer, quizá me salga un poquito, pero yo me acuerdo mucho de la película de Megamente y de la de mi villano favorito, que pues están como que rompiendo ese cliché, ¿no? De que el bueno es el bueno y el malo siempre, en la de Megamente, que hasta tienen ya los discursos prehechos de qué le va a decir, qué le va a responder, qué le va a regresar en la respuesta, y ya lo están tratando de hacer como que, pues sí, es malo, pero también puede ser bueno, como esta parte que mencionaba Mariel, de que pues ya tienen más espectro las personas o los personajes para ser buenos, malos, o punto medio, o más allá, no sé ustedes qué opinan.
Como que Disney está usando mucho eso, ¿no? O sea, dándole la vuelta... haciendo las historias de, por ejemplo, de Maléfica y te ponen como el trasfondo de la historia. Sí, es la villana, exacto, pero tiene un motivo. Como que ya están dimensionando más a los personajes y están rompiendo esquemas con los que vivimos toda la vida. Entonces está padre, ¿no? O sea, que desde chiquito estás viendo tú que, pues, lo que te transmite a alguien a lo mejor no necesariamente es... ese aspecto de su vida no es todo lo que es.
Y es que creo que en la actualidad ya hay un poquito más como de conciencia social, ¿no? Como que ya la gente no... ya cuestiona, ya preguntas.
Y sí, antes éramos más borregos, ¿no? Y ahorita ya sí. Es más como que todo lo cuestionamos.
Que creo que tiene que ver también con la edad. O sea, a lo mejor de más chavos no nos preguntamos miles de cosas, ¿no? Hay tantas caricaturas que las veíamos y decíamos, bueno, pues qué padre está, pero ya de grandes dices... claro que se refiere a tal cosa y no te has dado cuenta. Y con la edad,
pero Fer, pues, las nuevas generaciones vienen mucho más, o sea, cuestionan, y creo que es parte de eso, que crecieron viendo historias como con más matices, porque todo te lo cuestionan y todo preguntan, y a lo mejor antes todo lo aceptábamos porque era todo lo que veíamos. El bueno es bueno, el malo es malo. Y ahorita sí se presta más a que vean ese tipo de cosas y cuestionen y digan, ¿no?
Creo, sí, se no está presentando como de otra forma, porque es verdad, poniéndole en las caricaturas de niños, Goku era bueno, y Goku iba a ser el bueno de siempre en toda la serie, y en ningún punto se volvió malo, uh-huh, o no por mucho tiempo. El Sailor Moon, pues las Sailors sí eran las buenas.
Claro, claro, son las que defendían al planeta Tierra, empezando por Serena. Pero también esta caricatura o este anime toca varios clichés, y creo que, digo, es que los tienes que usar en una narrativa, como poner a la chica de Marte como la enojona, a la chica de Mercurio como la inteligente, a Serena como siempre llorando porque es la princesa y es la que...
Hasta los cabellos, ¿no?
Exacto, y el color también, la psicología del color ahí entra porque es como lo que te lleva a pensar en, ¿no? Pero... ¿Quién iba a decir que en pleno 2020 también Sailor Moon toma fuerza? ¿Por qué? Porque habla de una mujer que es la que está salvando al planeta, y ese es un cliché también. Y Mariel, quiero que tú me platiques también cómo te ves representada por personajes femeninos en la cultura popular y estos clichés de, oye, ya no soy solamente ama de casa, o sea, ahora trabajo, ¿no? Porque es lo que más vimos en los 90s. Ahora es el soy mujer, pero soy mamá. pero también trabajo, pero que así debería de ser, porque claro, pues así son.
Fíjate que yo me fijaba mucho en las princesas de Disney. Ya ves que empezaron a mandar el que llenes la plataforma, ¿no? Con los personajes favoritos de Disney. Entonces decía la princesa y yo puse a Mulan. Entonces me dice mi hermana, Mulan. Y yo, claro, porque Mulan es una princesa que no se quedó a atender como Blancanieves a los siete enanitos y esperando al príncipe. O sea, ella hizo algo para defender a su papá. Y ya te empiezas a identificar con ese tipo de personajes, o Pocahontas, por ejemplo. Como exacto, que ya las... Y Frozen, ya que tienes ahorita, las niñas de ahorita que aman Frozen, ya tienes estos personajes que no nada más esperan al príncipe que llegue a salvarme.
Exacto, también Brave ahí entra. Y muchísimos. ¿Cuál sería para ti el estereotipo o el cliché con el que te identificarías? Vamos a hablar de una serie vieja y decir, en Friends, ¿quién eres? ¿No? Ajá. O en How I Met Your Mother, ¿qué personaje crees que eres? ¿Hombre o mujer?
Híjole, es que... me preguntas difícil en Friends porque siento que tengo un poquito de todas.
¿De las tres?
De las tres, sí.
¿De los hombres compartes rasgos con?
Yo creo que con Ross.
Con Ross. Miguel, si yo te pregunto a ti, ¿con qué personaje de Friends te identificas? Y estoy utilizando Friends solo como referencia porque todos la hemos visto.
Sí, claro. Yo creo que soy entre... Quiero creer que soy como entre Chandler y esta... Rachel,
okay.
Pero muy en el fondo creo que quizás sea como Mike, el esposo de Phoebe, así como, pues ahí está X. Pero sí, es verdad, esta parte de los clichés, de hecho cuando estaban diciendo al inicio de el gordito buena onda, yo dije, hey, de mí no vas a andar hablando, ¿ok? Pero sí, yo creo que eso sería con los que yo me identificaría. Espero no ser Gunther.
Espero, nadie quiere ser Gunther. Adrián.
Yo soy el sillón. Ah.
No,
yo también como Miguel me identifico con Rachel y con Chandler, la neta.
¿Cuáles creen que son los rasgos de Chandler y de Rachel?
Pero a faltó ver, el tuyo, Fer, a ver.
El mío, híjole, yo ¡Mónica! Soy el hijo. Sí, yo soy el hijo de Mónica con Chandler.
Ah, caray.
Que sí lo tuvieron, ¿eh? Ay, ups, spoiler. Perdónenos. Ups.
Uf. Ah, ya pasó.
Ya no cuenta como spoiler.
Es de los 90.
Ese es otro tema. Si ya bueno, pasó, ¿cuántos años tienen que pasar para que sea un spoiler? No, pero en fin, sí, entre Chandler y Mónica, ahí hay una fusión extraña y voy a empezar autocontestándome. Creo que Mónica y Chandler se casan porque comparten un sentido de lealtad y yo siento o pienso que soy muy leal. Comprometidos, o sea, no significa que me la pase limpiando como Mónica todo el día, pero esa obsesión a lo que sea o esas ganas de hacer todo muy bien o caer casi siempre en la perfección, ahí es donde me identifico. Es una mujer, obviamente no soy yo, ¿no? Pero digo, uy, a veces dice cosas, que aquí es donde viene el guión y ahorita vamos a hablar un poquito más del guión, que digo, uy, es algo que yo hubiera dicho. O Chandler hace un comentario que digo, oh, es algo que yo también hubiera dicho. Y por eso el cliché o el estereotipo me ayuda a identificarme con esa serie y decir, la quiero seguir viendo, a ver si es que sigue actuando como yo.
Claro, y en el momento en el que deja de actuar como tú, te sientes traicionado, ¿no? Dices, no, ya no es el personaje que era.
Exacto.
Sí.
Que se vale, ¿eh? Se vale evolucionar, se vale cambiar. Digo, todos estamos cambiando cada minuto.
Y yo pienso que al final terminas como siendo parte de cada personaje, ¿no? Como que te identifico, por ejemplo, yo con Joey es la comida, güey. A mí no me gusta compartir comida, ya sé qué mal, pero no me
totalmente.
Gusta. O sea, voy al cine con mis amigas o con alguien y es así como, tú tus palomitas, yo las mías, porque no comparto.
Yo no puedo no compartir comida, o sea, yo tengo que pedir para toda la mesa y probar de todo. Yo soy el anti-Joey.
Yo es como, no comparto, pero digo, ofrezco y todo, ¿no? Por educación, pero sí realmente, o de otro personaje, no sé, de Ross, yo creo que siempre soy de así como, corrijo las cosas, güey, a veces eso cae gordo, ¿no?
Ya, fíjate que a mí por lo general me cae mal Ross, pero las partes que me gustan es cuando es como súper raro, como cuando saca el teclado que empieza a tocar y hace música extraña, o cuando hace el sonido como de este dinosaurio que le preguntan, ¿cómo suena? Pues en mi cabeza suena como que así, que hace un gritillo chistoso. Esas partes me identifico con Ross.
O el pivot, ¿no?
Ándale, cosas así.
Y de Phoebe, pues, también a veces que se te cruzan los cables y dices pura mensada y no sé, como que siento que crecimos tanto con estos personajes, al menos yo, que parte de tu personalidad o parte de lo que eres, tomas un poquito de ahí.
Y es lo que pasa con los clichés, ¿no? O sea, como que te identificas con ciertos rasgos de ciertos personajes y ya sabes que siempre va a decir Joey lo mismo y que Phoebe va a salir con una chistosada. Entonces, como que ya te identificas con ellos, sientes que es gente que conoces y por eso es tan, como tan recurrente, ¿no? O sea, como que es de que hay, o sea, ya sabes qué esperar y es como más cómodo, ¿no? Y por eso, yo creo que por eso los utilizan tanto.
Exactamente. Y antes de cerrar con este tema, que la verdad te digo, hay mucho que decir, hay mucho que desmembrar, que es seguirle sacando jugo, pero pongámonos este ejemplo. Muchos de nosotros, no me dejar mentir, vimos la película de Taken o la trilogía de Taken.
Yo nunca la vi.
Lo que vi la primera.
Ok, yo vi la primera también.
Uno y uno. ¿De qué se trata Taken? Si yo les quiero preguntar sin spoilers, ¿de qué habla o de qué se trata?
Pues de un padre protector, ¿no? Que hace lo posible por buscar a su hija.
Y un superhéroe que puede con todo, ¿no? ¿O no?
Okay,
no sé, no la vi.
Se podría decir, superhéroe no lo hay, porque es una persona sin, vaya, poderes.
Sí, o sea, no está dentro de lo normal, pero tampoco llega a lo súper, porque pues sí, todo lo que hace creo que pues no cualquiera lo podríamos hacer.
Exacto, y yo ahí quiero reforzar el tema de masculinidad contra feminidad. Si hablamos de las madres como cliché, o al revés, como esta película, tomándolo como cliché, aquí el padre es quien la busca, ¿no? Pero si hablamos de una fuerza sobrenatural, sería la mamá quien lo tiene. Sería la mamá quien puede levantar un auto por el bebé que está debajo, no el papá. Entonces, imaginemos en un escenario totalmente falso, la película de Taken con una mamá, incluso hasta tiene más sentido que la película original.
Creo. Hay una versión distorsionada, quizá la de Silent Hill, de videojuegos que hicieron en película, la película de Silent Hill, es de cómo la mamá va a buscar a su hija a este pueblo con ondas sobrenaturales y sí se enfrenta a muchísimas cosas para encontrarla.
Exactamente. O incluso hablemos de Game of Thrones, Juego de Tronos, que también muchos la vimos por fanáticos, pero también cae un poco en este machismo que ha trascendido siglos y centenarios, que es los hombres son los únicos que pueden hacerlo o no. ¿Por qué la mujer no? ¿Por qué la mujer no puede ser la principal y acabar con los reinos? Y cuando lo hizo, realmente desató ira, y no por ser mujer, sino por el cambio que tuvo tan drástico y a llevar, ¿no? Que no quiero tampoco tocar ese tema y para irnos a un spoiler, pero ¿por qué fue tan diferente que lo hiciera ella? Si lo hubiera hecho un hombre, ¿hubiera estado normal? ¿Quizá?
Pues pienso que es parte de la trama, ¿no? Como que darle este empoderamiento a la mujer que no se tenía, ¿no?
Creo que va por la parte también de lo que mencionabas de si es su hijo, de que en lugar de que fuera el papá, la mamá es la que va a buscar a su hijo, la que va a hacer todo por los hijos. Pues si te pones a pensar ahí, la madre de dragones hizo todo eso, ¿por qué? Por sus hijos, por uh-huh. su gente, por su... No sé, yo sí soy team de que qué bueno que lo hizo.
Y hasta ahí vamos a dejar esa serie para no seguir dando spoilers, porque hay mucha gente que me ha dicho, oye, todavía no la empiezo a ver, es que son muchas temporadas, pero vamos a dedicarle un episodio a esta serie de obras literarias que también tiene mucho de qué hablar. Hablemos al final, ¿qué podemos resumir los clichés? ¿Por qué no empezamos contigo, Adrián?
Yo me quedo con lo que dijiste del pero, o sea, creo que los clichés, o sea, mientras se utilicen para como transmitir lo que ya conocemos de lo que hemos visto todos los años, y incluyan algo más, eso hace que la gente se identifique más, porque ya es un personaje con más matices, más completo. O sea, no es nada más una cosa u otra, es una persona tiene mil facetas. Entonces el pero me gustó eso que dijiste. O sea, soy esto, pero esto. Soy esto, pero a veces soy esto. Y así somos los humanos.
Exacto. Miguel.
Sobre los clichés, yo creo que esa parte de cómo son un espacio común, son un espacio que nos hace sentir seguros, es algo que se necesita. Y lo padre es que se está tratando de buscar nuevos clichés, una nueva forma de contar las cosas que se está, pues ya lo dijimos, Megamente, mi villano favorito, Maléfica, están tomando ahora nuevos clichés, que es que la otra parte de la otra cara de la moneda o la historia de parte del villano, del parte de esta persona que por tanto tiempo estuvo dentro del cliché.
Estoy de acuerdo. Mariel.
Yo también me quedo con esa parte de cómo se van rompiendo clichés y estereotipos, ¿no? Siento que ya las historias tratan de dar un enfoque diferente a cuando éramos más chicos. Y pues me quedo con eso, esta apertura de conciencia que existe.
Claro, existe la posibilidad que dentro de algunos años, cuando analicemos la cultura popular de hoy, que se está creando, podamos reconocer o asustarnos de por qué pensábamos de aquella manera o por qué lo veíamos como algo normal. Pero ahora me toca preguntarte a ti, que nos estás escuchando, ¿cuáles crees que son estos prototipos de historias y personajes que debemos dejar de ver o cuáles te gustaría comenzar a ver? Con eso damos terminado el tema de clichés y vamos a la nota curiosa. Nota curiosa. La cocina como terapia antiestrés. Comer es una de las necesidades básicas del ser humano. El hombre es el único ser vivo que ha convertido la necesidad de comer en todo un arte. Para nosotros, comer es cocinar los alimentos y para ello utilizamos el ingenio y la creatividad, haciendo de comer un placer más de la vida. Pero, ¿sabías que además la cocina como terapia puede servir para muchos otros aspectos de tu vida? Utilizar la cocina para combatir el estrés y la ansiedad no es algo realmente nuevo. En Estados Unidos se le conoce como cooking therapy. Y mucho se ha hablado sobre sus múltiples aplicaciones en tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Evidentemente, elaborar platillos nos ayuda a olvidarnos de los problemas cotidianos, aunque sea por unas horas. Está comprobado que cocinar ayuda a bajar el estrés, perfecciona las habilidades sociales, mejora el equilibrio y la coordinación, aumenta la conciencia sensorial, beneficia la salud física, aumenta la capacidad para planificar y organizar, proporciona una mejor habilidad de la gestión del tiempo, además de que divierte, distrae y mejora los sistemas de memoria, atención y concentración. No es por mucho decir que también aumenta el autoestima y la satisfacción personal. Además de los anteriores beneficios para la salud mental y cognitiva de quien cocina, hay otras maneras de plantearse cocinar como puede ser un estímulo añadido a la buena comida. Por ejemplo, realizar una receta a través de una videoconferencia con amigos, familiares o quizá tu pareja. Podría ser el reto de esta semana. Cocinar con los niños es en sí mismo una terapia beneficiosa para ellos y para ti. Armarse de paciencia, tomarlo como un juego y elegir platos muy simples y con pocos ingredientes. Esto facilitará la labor las primeras veces. A los niños les causará ilusión realizar su propia comida y es que estarás contribuyendo a que aprendan a colaborar en equipo, se relajen de sus preocupaciones escolares, se distraigan haciendo algo útil y aumente su sentido de logro y autovaloración personal. Y como en cada episodio, antes de finalizar, cerraremos nuestra plática con algunas recomendaciones de lo que estamos viendo, haciendo o leyendo. Mariel, ¿por qué no comenzamos contigo? ¿Qué es lo que tenemos que ver, hacer o leer?
Claro que sí. De libro, de hecho siempre se lo recomiendo a Adrián, está uno que se llama Every Day, de David Levithan, se llama el autor. Me encanta este libro. Hay película, la verdad es que no la he visto. Creo que no fue muy... de mucho rating o no sé, pero no lo he visto, pero el libro me encantó porque aparte de la historia, siento que el autor escribe unas quotes muy, muy buenas. Y por eso lo recomiendo. Y de serie, recomiendo la de The 100. ¿No? Es como esta historia de, pues también de distópico, ¿no? Que viven, se destruye el planeta, viven en el espacio, mandan a unos chicos y pues, así se va desenvolviendo la trama.
¿Cuántas temporadas hay de The 100?
¿Cuatro?
¿Cuatro? ¿Y dónde está?
Netflix.
Excelente.
Creo que la quinta es la última.
¿Ya se va a acabar?
La quinta, pero no la han subido a Netflix.
Sí. Interesante. Pues quien quiera ver The 100, ¿sabes cuántos episodios tiene cada temporada, Mariel?
Más o menos, no, como 20. Es que como que las dividen. La temporada 1 y sacan 13 y luego sacaban otros 13.
Pero pues sigue, es larga.
Ajá.
Ok, muy bien. Pues quien la quiera ver, The 100. Aparte de que habla de que están en otro planeta, ¿por qué nos recomiendas The 100?
Siento que como la evolución de los personajes, como que empiezan de una manera y los ves en la primera temporada y en la última es totalmente cómo evolucionan todos estos personajes.
Excelente. Miguel, ahora te toca a ti contarnos qué estás haciendo, viendo, leyendo.
Claro que sí. Pues yo les quiero recomendar dos películas que pueden encontrar en Netflix. La primera se llama Bright. Es dirigida por David Ayer y protagonizada por Will Smith. Esta la recomiendo, ¿por qué? Porque a pesar de que entra en un cliché que es la policía y cómo se manejan, cómo hay como cierta corrupción, cierta discriminación, cierto manejo de altos mandos, etcétera, etcétera, le da un toque distinto porque mete orcos y elfos, en donde los orcos son los malos, pero que están tratando de hacer un trabajo diferente. Está tratando el compañero de Will Smith es un orco. Es un orco policía, y donde los supuestamente los buenos, los de elite, los de dinero, son los elfos, y que también se puede ver que también están haciendo algunas cosas turbias por ahí. Entonces es esta misma parte de una típica película de dos policías, pero con ese twist de gancho.
¿Qué tal?
Brian. Y la otra la acabo de ver el día de ayer, se la recomiendo muchísimo, se llama Nuestros Amantes, de Miguel Ángel Lamata. Eso mismo que estábamos mencionando de el pero. Esta parte es de que, es amante, pues es malo. Pero, ¿por qué pasó eso? Y es una historia medio de amor. Incluso en la misma película mencionan que, pues eres la chica pixie que me viene a salvarlo. Pues tú eres el duende deschavetado o algo así. No recuerdo muy bien cómo le decía. Y habla de esto mismo, de cómo se encuentran las personas a través de una historia de amor. Pero tiene ese ahora sí que nuevo cliché o esa vuelta de tuerca ante las clásicas historias de amor. Y esas serían las recomendaciones.
Muy bien, muchas gracias. Y Adrián, ¿qué nos recomiendas hoy?
Yo les quiero recomendar la serie de Dickinson, se llama. Está en esta plataforma nueva de Apple que se llama Apple TV Plus. Fue de las primeras series que se estrenaron aquí en Apple TV Plus. Pero creo que como que nadie habló de ella porque todo el mundo estaba concentrando en la de The Morning Show. No sé si la han visto alguien, ¿no?
No.
Nadie. No me suena.
Está inspirada en la vida de Emily Dickinson, la poeta estadounidense. No quiero decir que está basada en su vida porque la verdad es que es como... es una versión como postmoderna de su vida. O sea, esta poeta, pues era una poeta del siglo XIX que fue súper prolífica, escribió muchos poemas a lo largo de su vida, pero nunca los publicó hasta que falleció. Era como muy reclusa y no salía de su casa y un poco antisocial. Y en esta serie te la pintan como... Está como modernizada la versión porque mezcla elementos así como muy distintos, porque el lenguaje visual es como muy contrastante. Primero te ponen los vestuarios y la ambientación son de época, pero meten diálogos modernos, frases como muy de este siglo, un sentido del humor muy sarcástico, y le meten música moderna, de que Lizzo, Billie Eilish, de repente sale Wiz Khalifa, el rapero, en un cameo, que es la muerte, según esto, como un guiño a los poemas de Emily Dickinson que hablaban de la muerte. Y lo que más me gustó de la serie es cómo trataron a los personajes. Hablando un poco de los, del tema del capítulo de hoy de este podcast, de los clichés, como que los personajes, que es básicamente la familia de Emily, el papá, la mamá, o sea, hubiera sido muy fácil poner a Emily como la héroe y todos como los opresores que no la permitían a ella ser ella misma. La mamá es esta Jane Krakowski de 30 Rock, que era como la mamá reprimida, obsesionada con que se case y la que piensa que el papel de la mujer es casarse, llenarse de hijos y ocuparse de la casa. Y o el hermano que es un douchebag que le vale todo, o el papá que es súper estricto y controlador y machista, pero como que la serie les da momentos de lucidez y te das cuenta, por ejemplo, el papá que es súper controlador, te das cuenta que en el fondo la admira y la quiere, y pero él es así, o sea, él no conoció otra manera de vivir. Entonces, no sé, como que mezclan muchos elementos así. No se le mete en humor así muy sardónico, de repente momentos emotivos, de repente sale Wiz Khalifa, como que es una mezcla de elementos muy bizarra, es un balance como que muy difícil de sostener, pero hasta ahorita la verdad me está gustando mucho. Llevo 5 capítulos, creo que son 10 capítulos en total, y ya están grabando la segunda temporada. Está en Apple TV Plus, se llama Dickinson y se la recomiendo mucho.
Punto interesante aquí, Adrián, que tú lo mencionabas, las obras de Dickinson son publicadas post-mortem, y cuando comienza esta serie te explica cómo es que las encontraron, dónde las encontraron y quién las encontró y las publicó. Eso también es un dato muy bueno. Quien no conozca a Emily Dickinson o sus obras, o quien sí, pues sí, le hace justicia al nombre, ¿cierto?
Sí, claro. Es un tema histórico, pero también es spoiler, entonces véanla y ahí se enterarán.
Excelente. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir?
Pues no, digo, no lo puedo recomendar porque no lo he visto, pero el próximo viernes 10 de abril iba a ser Coachella, la 21 edición del festival, y en YouTube van a sacar un documental que va a ser gratis, donde hablan de las mejores presentaciones de Coachella a lo largo de los últimos 20 años, que es un festival que ya lleva desde 1999, donde pues ya creo que todos hemos visto a Beyoncé, la vez que salió Tupac en un como holograma póstumo, y pues estoy un poco emocionado por verlo, pero pues todavía no lo puedo recomendar porque no lo he visto, pero es algo que me tiene emocionado.
Claro, es algo que tenemos que esperar para ver. Pero
¿y las tuyas, Fer, tus recomendaciones?
Las mías. Platícanos tú. Yo les traigo 3, una en formato de serie de televisión que la pueden encontrar en Netflix y se llama Glow. Glow o las chicas hermosas de la lucha libre, esa es la traducción como en español, o Gorgeous Ladies of Wrestling, una serie que está ubicada en los 80s, creada por Liz Flahe, que también hizo Homeland, Carly Mensch, que hizo Orange is the New Black, y por supuesto la produce Jenji Kohan, que hizo Weeds y también hace Orange is the New Black. Entonces, si te gustan como esas series, creo que Glow te va a encantar. Súper extraña hasta cierto punto, pero habla de dos protagonistas femeninas, que una como que quiere o intenta hacer su vida también siendo madre y trabajando en un estudio de televisión, y esta actriz que la había pasado muy mal y llega también a este casting para hacer una serie de lucha libre. La música es espectacular, la serie va en la tercera temporada, 10 episodios cada una, y la verdad es que muy, muy buena. En formato de aplicación les traigo 2 cosas. Una que es Periodic cuenta las noticias más importantes del día en menos de 5 minutos. Es una página o un sitio web que te suscribes y te llega a tu correo las noticias casi todos los días, y la verdad está muy, pero muy buena. En el capítulo pasado les dejé la nota curiosa que venía de Periodic, Y por último, una aplicación para sus celulares que es por parte de Google, que se llama Arts and Culture. Y se las recomiendo hoy porque recientemente sacó como un nuevo filtro que puedes hacer a tu mascota. O si le tomas una, si subes más bien una foto de tu mascota, la puedes hacer como una obra de arte, ¿no? ¿Cómo se vería mi perro si fuera dibujado o pintado por Van Gogh?
¡Qué padre!
Pero aparte tiene,
tengo que ver.
Pero aparte tiene muchísimas cosas, tiene exposiciones, qué tal que quieres ver la noche estrellada de Van Gogh de cerca y le puedes hacer un ultra zoom 4K 2000, puedes visitar museos, puedes, en fin, está buenísima si les gusta mucho el arte. Se llama Google Arts and Culture. Antes de despedirnos, quiero agradecerles, Mariel, Miguel y Adrián, muchísimas gracias por estar aquí en Todo Que Ver. Quiero preguntarles cómo los podemos encontrar en redes sociales. Miguel.
Claro que sí, Fer. En Twitter me pueden encontrar como Tinta de Flores. De la misma manera, si me quieren leer, en Wattpad también como Tinta de Flores. E Instagram me encuentran como Instamaft. Esto es M-A-F-T. Muchas gracias, un saludo.
Gracias. ¿Mariel?
Yo estoy como Mariel Berrueto, así, en todas mis redes. No tengo Twitter. Bueno, creo que sí tengo, pero ya no lo uso. Y pues muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. ¿Adrián?
Yo estoy también como Adrián Murra en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a ti. Y eso fue todo. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.